de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Cambiamos al asunto. El problema del alga asiática preocupa a los investigadores. Diversos estudios realizados por el Laboratorio de Biología Marina del Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla alertan de la expansión descontrolada y sin precedentes a nivel mundial de esta alga, que está teniendo un impacto muy importante sobre las especies nativas de los fondos marinos costeros y la flota pesquera artesanal del Estrecho de Gibraltar. El alga, oriunda de Japón, se asienta generalmente sobre rocas y se está expandiendo por el Atlántico Este a través de la costa occidental africana, las Islas Canarias, Islas Portuguesas y el litoral peninsular portugués. La costa mediterránea española está literalmente invadida, desde el Estrecho de Gibraltar hasta Almería, así como otras zonas más al norte. Frente a esto, se propone una red de estaciones centinela que permitan controlar la especie y prevenir que colonice nuevas zonas, además de su aprovechamiento para otras actividades económicas. Saludamos a José Carlos García Gómez, él es director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. Bienvenido, José Carlos.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
José Carlos, dicen que haría falta intervenir ya, dada la expansión, ¿no?, de esta alga asiática. ¿Qué es lo que creen que debería hacerse de manera urgente?
Bueno, de manera urgente, ahora ya no sé qué decir, porque se ha ido de las manos. La situación es absolutamente de descontrol, Es un alga con una potencialidad competitiva y expansiva, para mí desconocida, ¿no? Como biólogo marino hemos hecho una revisión mundial, ¿no?, de otras situaciones de bioinvasiones de macrófitos marinos, que son vegetales marinos, son macroalgas en definitiva, ¿no? Y la verdad es que esta tiene una singularidad que no tienen otras, ¿no?, otros casos a nivel mundial. Me refiero a que cuando se produce una bioinvasión de estas características, el comienzo es muy fuerte, ¿no? Es un bloom, una explosión demográfica, en principio local, absolutamente incontrolable. Esa especie al final acaba dominando prácticamente todo el escenario ecosistémico, pero en la medida que transcurre el tiempo, el ecosistema nativo pone las cosas en su sitio y reduce, ¿no?, la abundancia de esa especie, la controla, le da su sitio, la acepta en cierto modo, digamos, como inmigrante, ¿no?, que viene de otro sitio exótico, y al final tiene su sitito, nos pasa en el estrecho, hay toda una serie de especies invasoras, una se llama Asparagosia armata, es otra alga que, bueno, se introdujo en el Mediterráneo en 1925, que proviene de Nueva Zelanda, pero ocupa un sitio muy característico, un alga muy bonita, no molesta, digamos, al resto del ecosistema y se ha integrado, por decirlo de una forma, de alguna forma que se me entienda. ¿Qué ha pasado con esta alga? Pues que entró con muchísima fuerza en 2015, que fue cuando precisamente en el material de arribazón, que las máquinas de limpieza del litoral de Ceuta, pues empezaron a sacar miles de toneladas, más de 5.000 toneladas, pensando que era una variante de una especie nativa, hasta que se descubrió que era Rugulopteris socamure, ¿no?, proveniente del mar de Japón, más de 5.000 toneladas. O sea, la entrada en el ecosistema del estrecho fue totalmente triunfal. Cuando ya examinamos eso en el agua, hasta una profundidad de 40 metros, vimos que la superioridad competitiva por el espacio de esta especie era brutal, ¿no? Se lo llevó absolutamente todo por delante. Todo lo que es un espacio físico de roca por debajo de la superficie del mar, sino todo, casi todo. Es decir, una dominancia extraordinariamente importante. Pues veíamos que eso era como un tapiz de alga donde antes, previamente, pues había otras algas que son nativas, incluso animales, ¿no?, que viven fijados, ¿eh?, en su estado adulto a las rocas, ¿no?, del estilo de los mejillones, de las esponjas, de los briozoos, muchos animales, o que viven sobre la roca y necesitan su espacio de campeo en la roca, como son los erizos, las estrellas de mar, pues todo eso empezó a desaparecer, ¿no? Entonces, claro, cuando vimos el panorama, ya estaba fuera de control totalmente, y eso nos dio la idea de que, bueno, que también es una idea que la comparten, incluso que ha sido iniciativa de otros investigadores con otros enfoques, ¿no? Uh-huh. De que la mejor manera de prevenir este tipo de situaciones es colocar estaciones centinelas que te permitan la detección temprana de especies exóticas con potencial invasor. Porque si eso ocurre y se detecta tempranamente, sí se puede erradicar, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo en recintos cerrados o semicerrados, pueden ser las zonas portuarias, que son de las zonas donde bueno, con más probabilidad, en muchos casos, pues pueden penetrar las especies exóticas con potencial invasor.
Pero esto, por lo que nos cuenta José Carlos, sería para nuevas para prevenir la aparición de nuevas especies invasoras, pero para, en concreto, la alga asiática ya es prácticamente imposible eliminarla.
Para estas también, pero no ya en el sitio donde se ha producido el daño, sino ya donde se está expandiendo. Donde se está expandiendo es donde, sabiendo cuáles son los límites de distribución ahora mismo de la expansión de esta especie, ahí había que intentar poner un cortafuegos, ¿no? Porque si no se pone, pues se va a seguir expandiendo, y entonces ahí, con ese cortafuegos, pues se pueden ensayar distintas técnicas, que incluso de extracción directa, ¿no?, mecánica del alga, pero tienen que ser brotes muy pequeñitos, ¿no? Eso pasa con muchas especies invasoras, incluso en tierra, ¿no? Y bueno, suele dar un resultado por lo menos medianamente aceptable en muchos casos. Ahora, cuando ya se ha expandido en la zona donde se ha expandido, ya eso está fuera de control, y hay que tener totalmente confianza en que el ecosistema nativo, con el tiempo, ponga orden, reduzca su abundancia, las especies nativas sean capaces de competir mejor y de reaccionar, de contraatacar contra ese ataque furibundo, ¿no?, y brutal de una especie de estas características, y ponerla en su sitio, integrarla, pero no en las situaciones de abundancia excesiva, de densidades tremendas, ¿no?, de esta especie por unidad de superficie en el fondo, ¿no?
Sí.
Es lo que ha pasado con otras especies invasoras. Lo que sucede es que esta dio su golpe de aviso y de entrada triunfal en el estrecho en 2015, y estamos en 2023 y yo todavía no veo señales, ¿no?, de que el ecosistema haya sido capaz de reaccionar. Sí se ve que hay una serie de especies que ya se están acostumbrando y están consiguiendo contrarrestar esa capacidad competitiva que tiene esa especie en su entorno, pero lo está haciendo el sistema de una manera extraordinariamente lenta.
¿Habría alguna utilidad? ¿Se podría aprovechar esta alga, ya que, bueno, pues está, como bien dice, proliferando y acabando en parte, ¿no?, con lo que es el ecosistema allá donde llega? ¿Se podría aprovechar para actividades económicas de algún tipo?
Pues se está trabajando en eso, ¿no? Especialmente por los arribazones, ¿no? Los arribazones, que son, digamos, los núcleos de biomasa expulsados por el mar del alga, que salen a la playa, ¿no? Y ya le digo que en Ceuta fueron más de 5.000 toneladas las que de golpe las máquinas limpiadoras de la ciudad de Ceuta pues retiraron, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, ahí hay un potencial de biomasa que de hecho hay diferentes grupos de investigación, lo están trabajando para ver qué utilidad se puede detraer de ello y entrar pues dentro de lo que se llama economía circular, ¿no? El aprovechamiento de esa biomasa y por lo menos pues sacarle un partido, que desde el punto de vista de lo que es la expulsión de la biomasa fuera del agua, pues también tiene un beneficio directo, que es la salubridad, ¿no?, de la zona de playa. Eso puede afectar también al turismo y evidentemente a los ayuntamientos locales, que les cuesta mucho dinero la limpieza periódica de larga, especialmente en época alta, ¿no?, de turismo, porque son máquinas que tienen que entrar ahí, que también al principio provocaban más impacto, lo están corrigiendo ahora porque son unas palas excavadoras que claro, al final se acaban llevando también la arena de la playa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la gestión de este tema. Y en relación a la pregunta directa que me formula, pues evidentemente hay grupos que están trabajando en ello. Nosotros también, mi grupo de investigación también, en colaboración con el CSIC y con la Universidad de Extremadura, la Universidad de Málaga y demás, en la obtención, por ejemplo, de fertilizantes naturales, ¿no? Mediante técnicas de compostaje, ¿no? Y también con químicos del Instituto de la Grasa, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla, se está trabajando en otras líneas diferentes, que son las inherentes a la obtención de biogás, de biometano. Pero claro, estamos en una situación incipiente de investigación, donde estamos ya publicando los primeros resultados y demás. Luego hay asociaciones también, como la de Algas del Estrecho, que están haciendo sus cosas, con muy pocos medios, para intentar ser más finalistas, o sea, obtener resultados más rápidos, ¿no? Si eso se puede utilizar para fabricar cordones de zapatos, en fin, toda una serie de materiales que pudieran contribuir a que determinadas empresas en un momento determinado se animen a retirar todo ese material de la playa, ese dinero no le cueste a los ayuntamientos y a cambio, sacar pues, los ayuntamientos le den una licencia especial de retirada y de uso de eso.
Bueno, pues se abre todo un nuevo mundo con sus pros y contras, como siempre ocurre. José Carlos García Gómez, director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, gracias por explicarnos todo lo relativo a la alga asiática. Gracias, buen día.
Un placer haberos atendido.
De este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Seguimos al hilo de lo anterior porque la Junta de Andalucía pide al Gobierno central que se implique contra el alga asiática. Así lo ha pedido la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. En la costa tropical, por ejemplo, ya en 2020, el Ayuntamiento de Motril aprobaba una moción de apoyo al sector pesquero en la que solicitaba medidas por parte de la Junta de Andalucía, del Gobierno central y de las administraciones competentes para controlar, investigar y poder evitar la proliferación de esta alga asiática. Nos quedamos en esta zona y hablamos de todo esto con Ignacio López Cabrera, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Bueno, Ignacio, ¿cómo les está afectando el alga asiática a su labor, a la pesca?
Bueno, a nosotros cuando hay removida de tiempo y eso, y lo mismo que hay arriba zonas en las playas, pues sale para afuera, nos invade nuestros caladeros y pues no es que nos moleste, sino que nos impide trabajar en muchos sitios. Nuestro litoral es pequeño y está ya demasiado cogido por el alga. Todos los ecosistemas rocosos del litoral están muy, muy, muy perjudicados ya por este alga, y cuando hay algo de removida y eso, que pues nos resta un montón de caladeros que son importantes para nosotros.
Desde la Junta de Andalucía piden al Gobierno central más implicación. El Ayuntamiento de Motril, lo decíamos, bueno, pues pedía a tanto a la Junta como al Gobierno central que ayudaran, ¿no?, a investigar y a evitar la proliferación de este alga. ¿Qué piden ustedes desde el sector pesquero, Ignacio?
Pues bueno, nosotros sabemos que esto es un tema de la naturaleza que se fue de mano porque no se prestó atención, porque en un primer momento el primero que levantó la mano y dijo aquí hay un alga que no pertenece al medio fueron los pescadores de la bahía de Algeciras, los primeros con mucho tiempo de diferencia a la invasión que hubo. O sea que ya desde nosotros lo pusimos en conocimiento, igual que cuando llegó aquí a Granada pues fuimos los primeros en mandar una muestra al departamento de botánica de, de la universidad, para que se hiciera la analítica y se viera que era el alga asiática, que nosotros ya lo sabíamos, pero hace falta que esté detectado, confirmado científicamente. Pues, ¿qué hay que hacer? Yo pienso que el alga se expande, y yo no soy científico, yo soy pescador. Yo no quiero opinar por encima de ningún científico ni nada de eso. Yo soy pescador, tengo mi experiencia como pescador, como persona que está en el medio todos los días, ¿vale? Somos los mejores vigilantes del litoral, porque nosotros vivimos de esos ecosistemas que están hoy en día afectados. Entonces, nosotros lo que siempre hemos dicho, que nuestros ecosistemas llevan mucho tiempo que no están con la potencia, con la fuerza que deberían de tener, y que había que trabajar en regenerar los ecosistemas costeros, en dotarlos de salud y que sean fuertes. Uh-huh. Porque un ecosistema fuerte se defiende de una invasión mucho mejor que un ecosistema que está tocado, ¿no?
Yeah.
Y eso es lo que pensamos. Que esto ya lo único que lo tiene que regular es la naturaleza. Esto, en el momento que está la naturaleza, que crucemos los dedos, que no zarte a Cabo de Gata y siga su avance por el resto del Mediterráneo. Pero estamos en manos de la naturaleza, no hay otra cosa. Eso sí, que si lo que coge es lo que ahora mismo coge en las redes, si tuviera algún valor, pues
hay que ponerlo sobre la mesa
y... para llevarlo a tierra, para poder quitarlo del mar, ¿no?
Tienen han hecho balance de lo que ha supuesto o puede suponer de pérdidas económicas y de jornales, en definitiva, este alga. En su zona, por lo menos.
Números exactos no hay, pero porque eso no es que todos los días esté. Eso va por época. Nosotros en verano ahora hemos tenido menos porque la mar, pues. Pero cuando hay temporales, pues sí tenemos pérdidas cuantiosas, sobre todo los barcos de artes menores, que son los que trabajan en estos ecosistemas más próximo a la costa. Luego, pues cuando hay mucha ribazón por fuera, los barcos de arrastre pues también pierden. Uh-huh. Porque en el momento que cambia, esto cambia de la noche a la mañana, y donde un barco se ha dejado buena pesca, mañana se puede encontrar con el alga esta y reventar las redes e incluso perder los copos, y eso pues sí, vale.
Claro, es una situación complicada. Bueno, no sé si escuchaba la entrevista anterior de la Universidad de Sevilla, que piden como estación de centinela para controlar la presencia y evitar la proliferación de este alga. En ello se está investigando y bueno, esperemos que las administraciones pues puedan escucharles, que lo llevan, como bien dice, diciendo desde hace muchos años, y al menos pues evitar que continúe avanzando esta alga invasora. Ignacio López Cabrera, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vaya bien el trabajo.
Pues gracias a vosotros y a todos los oyentes.